Es el gran protagonista de la actualidad deportiva y seguramente desde ayer es uno de los deportistas más importantes de este país, si no lo era ya, pese a quien le pese. Es campeón del mundo de la categoría reina del motociclismo y lo es por tercera vez. Y a eso hay que sumarle dos títulos más de la antigua categoría de 250. Y lo que te rondaré, Morena, que tiene 28 años. En Barcelona está Tomás Guas y en Cheste con el muchacho Emilio Pérez de Rozas, Carmichael y Borja González. Jorge Lorenzo, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Muchas felicidades, ¿qué tal estás?
Pues muchas gracias, estoy muy contento, muy feliz, muy orgulloso.
Y muy afónico.
También.
También. ¿Qué es lo primero que se te ha venido a la cabeza cuando esta mañana has abierto los ojos? ¿Qué imagen es la primera que se te ha venido?
Pues, al principio, en los primeros segundos, no mucho, pero después me he dado cuenta que estaba lunes y que había pasado este gran premio tan especial. Y que había conseguido mi tercer título mundial de MotoGP. Así que una sensación muy buena. No he podido dormir mucho porque llegamos muy tarde al motorhome y a las 9 ya estaba en pie. Así que he dormido unas 2 o 3 horas. Pero no sé por qué, quizá la ansiedad o el subconsciente me ha hecho pensar en lo conseguido y me ha hecho levantarme pronto.
¿Esas 2 o 3 horas las has dormido profundamente o todavía andaban por ahí Marc, Dani y Rossi acechando en esa última curva?
No lo sé. La verdad es que a veces no me acuerdo de los sueños, no sé si he soñado algo. Pero lo que sé es que me he levantado muy pronto, así que espero que esta noche pueda dormir bastante más, porque mañana me tengo que volver a subir a la moto.
Sí, señor.
Pero valió la pena llegar tarde al motorhome y disfrutar de estos momentos con el equipo a tope.
Borja, se le nota como casi siempre, que es sereno, aunque esa serenidad seguro que esconde algo.
Sí, bueno, yo le veo sonriente, yo creo que ya está relajado eso de cumplir con el trabajo bien hecho. Y luego, es que creo que lo que mejor le describe, ya que estamos en la radio, es la voz. Esa voz solo se puede tener cuando uno se ha pegado una buena fiesta. Y una buena fiesta solo viene cuando se está muy, muy contento. Yo creo que bueno, ahora estará cansado, le costará.
O muy triste también.
Bueno, pero con esa sonrisa ya te digo yo que no. Tendrías una resaca ahora mismo de ibuprofeno, te lo garantizo. No, ya te digo, se nota que sobre todo está satisfecho porque este ha sido uno de los mejores mundiales de MotoGP que hemos vivido y evidentemente en uno de los mejores mundiales, en los más competidos, pues el que gana es el que tiene que estar más satisfecho por encima de todos porque sabe que esto es algo que entra en la historia.
Jorge, ¿el de ayer fue el mejor día de tu vida?
Es difícil decir si ayer fue el mejor día de mi vida porque tengo la suerte de ser piloto de motos y esta profesión te da momentos increíbles, entonces te da muchos estímulos impresionante, es difícil elegir uno, porque además cuando consigues el título por primera vez, la primera vez es la primera vez, ¿no? Y cuando conseguí el primero 2,5 fue especial, el primero de MotoGP también, pero en cuanto a emoción, sin duda, en cuanto a drama y en cuanto a no saber lo que iba a pasar hasta la última curva, este sin duda ha sido el campeonato más emocionante, así que, y el que mejor he podido disfrutar, porque ya tengo 28 años, cuando vas cumpliendo años disfrutas más de las cosas buenas y sí, lo he disfrutado y he llorado mucho. La vuelta de honor.
¿Te consideras, ahí te quiero ver, ¿te consideras una leyenda del deporte, del motociclismo?
Yo creo que aunque lo seas, no lo tienes que decir, ¿no? Eso lo tienen que decir otras personas, los expertos en deporte, en motociclismo, y tienen que juzgar, o decir este tipo de cosas. Uno mismo no se puede considerar una leyenda, aunque luches al final por llegar a serla. Intentando ganar lo máximo posible, pero bueno, lo que está claro es que he igualado a grandes pilotos como Wayne Rainey, que era uno de mis ídolos de mi infancia, Kenny Roberts Senior, que también consiguió 3 con Yamaha. Eddie Lawson también consiguió 3 con Yamaha, que también 1 con Honda, así que a él también lo he igualado y muy orgulloso de estar en ese club selecto de esas pocas personas en el mundo que han conseguido estas cosas, ¿no?
Oye, Joseba, deja un momento que yo soy el experto en motociclismo. Lo he dicho,
ah, sí, ah, no,
sí,
lo sabía.
Sí, 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 porque,
sí, como diría Tomás.
Me pagáis para eso, pues lo digo yo, es leyenda.
Claro.
Gracias, Borja.
Nada, pues sí, no hace falta que. Pero los datos los ha dado él, ¿no? Ha dicho nombres como Rainey, como Kenny Roberts, y están en el top 10 de pilotos con más títulos ganados en la clase reina. Él está también ha entrado justo en ese top 10. Bueno, pues quiere decir que si todos estos pilotos los tenemos en una cosa que se llama además algo así, ¿no? De leyendas de Emilio, que entró el otro día Nicky Hayden así un poco de rondón, pero leyendas de MotoGP, si estos
sí,
son
además,
leyendas.
No solo.
Y todavía le queda carrete.
Exacto. Buenas noches, Jorge. No solo esas comparaciones, sino el propio Jorge habla de, como Lewis Hamilton habla de Ayrton Senna, que tiene tus tres mismos títulos, ¿no? ¿Por qué esa proximidad con, o ese roce o esa satisfacción de empatar con Senna?
Bueno, Ayrton no pudo seguir ganando títulos porque sucedió el fatídico día de Imola 1994, pues estoy seguro que hubiese conseguido más títulos. Entonces, compararme con él pues no es justo en ese sentido, pero sí que él consiguió tres títulos en la Fórmula 1, yo consiguió tres títulos en la máxima categoría del motociclismo, así que en el ámbito del motor, igualarme a Senna para mí es algo muy especial, porque siempre lo he tenido como un mito, como un ídolo en el cual inspirarme muchísimo, ¿no? A través de libros, a través de películas y a través de vídeos de carreras que he ido viendo durante estos años, ¿no? Y estoy muy contento de igualarme a esos dos pilotos, pero también a Ayrton, ¿no?
Después hay otra cosa que me gustaría que nos explicaras a todos, que es esa esa teoría, que es estupenda, por cierto, de ser campeón estando tres grandiosos pilotos, que son tres líderes de tres generaciones, ¿no? Como Valentino, como sí. Kasse Stoner y como Marc Márquez, ¿no? Que es verdad lo que dijiste, que no todo el mundo puede conseguir eso, ¿no?
Sí, evidentemente, en ese sentido, Marc no tendrá la suerte de... O quién sabe, ¿no? Quizá Casey vuelva otra vez a MotoGP y tenga la opción de batirse también con Casey, ser campeón con Casey en la pista, pero todo parece indicar que Casey no volverá. Y Marc no tendrá esa opción de ser campeón con Casey, que para mí es uno de los tres mejores pilotos del siglo XXI, por lo menos, ¿no? Entonces, lograr ser campeón del mundo luchando por ello con distintas generaciones de grandes campeones, como es Valentino Rossi, que es mayor que yo, Casey, que tiene más o menos mi misma edad, y Marc, que es más joven, pues para mí es un orgullo y lo quería conseguir. O sea, siempre dije que este año era muy importante ser campeón, porque si lo era Valentino podría presumir de ello y no yo.
En ese sentido, has estado muy cerca mucho rato con tu amigo Max Biaggi, que también es otro campeón. ¿Te ha ayudado en este fin de semana tan complicado? ¿Habéis hablado de carreras? ¿Habéis hablado de concentración? ¿Habéis hablado de estrategia? ¿Él conoce mucho también a Valentino y a otros pilotos?
Sí, con Max soy un gran... Somos grandes amigos, ¿no? Desde hace bastantes años. No cuando él corría en MotoGP. Ahí todavía había ese vínculo entre el piloto que empezaba y que tenía a su ídolo que corría en MotoGP. Y no hablábamos mucho, no coincidíamos mucho, pero cuando él se retiró y coincidimos en una entrega de premios, me acuerdo, pues empezó esa relación que está durando hasta ahora y durará en el futuro. Y él me va dando consejos, como es piloto, como alguien que ya no corre, pero puede ver la situación desde fuera. Pero no solo él, sino también Alex de Bon, que me ayudó en su día y que también este año hemos hablado mucho. Sete Gibernau, que desde la lesión que tuve en su casa, precisamente, también hemos hablado y me ha dado consejos. Así que esos tres pilotos, también ahora mismo amigos míos, pues me han ayudado a conseguir, han aportado su granito de arena también en esta consecución del Mundial.
Oye, un par de curiosidades que tengo, Jorge. Has tenido que superar muchísimas dificultades para ser campeón del mundo, aunque no cabe duda que has sido el mejor y por eso lo eres. Pero lo que te pasa a ti les pasa a todos, lo de los cascos, lo de la humedad que se le mete y no te deja ver, ¿todo eso les pasa a todos los pilotos o solo te pasa a ti?
Bueno, ayer yo creo que lo expliqué bien. A lo largo de una carrera deportiva, cuando estás 12, 13, 15 años, 20 años, pues suelen pasar estas cosas, ¿no? Pero a veces te encuentras con años donde no te pasa nada de esto y todo te va sobre ruedas, ¿no? Es el caso, en mi caso, en el 2010, por ejemplo. En 2012, aparte de Assen, donde tuve ese incidente con Bautista que perdí muchos puntos, pues todo me fue bastante bien. Y a veces incluso tienes la suerte de que tus rivales se caen y pierden opciones a luchar contigo por el Mundial. Pero hay años que es al contrario, que te suceden cosas que por circunstancias o por mala suerte te perjudican. Y este año ha sucedido muchas de esas cosas, o bastantes cosas, durante tres o cuatro carreras, por el casco en Qatar, gripe en Argentina, y sobre todo esas tres carreras que llovió justamente el domingo, cuando teníamos todo encarrilado para luchar por una primera o segunda posición, y sucedieron. En cambio, pues a Valentino pues no le han sucedido este tipo de cosas este año, y por eso ha conseguido una regularidad, aparte de porque ha ido muy rápido y muy constante y muy frío al final de año, ¿no?
6 millones de personas vieron ayer la carrera y vieron cómo te proclamabas campeón del mundo otra vez. En el mundo de las motos todos habéis dicho que lo que ha pasado, cómo se han desarrollado los acontecimientos, ha sido muy malo para vuestro deporte. ¿Estás de acuerdo? Habrá sido malo para vosotros, pero ¿para vuestro deporte?
Bueno, yo siempre así, a mí siempre me ha gustado desde dentro y desde fuera mirar un motociclismo, sobre todo con respeto entre pilotos principalmente, pero también entre aficiones, y eso sería lo ideal, respeto fuera de la pista y dentro de la pista, entre pilotos, fuera de la pista, entre aficiones, y a veces este año no ha sucedido. Eso quizá incluso para la popularidad del deporte, de nuestro deporte, ha sido positivo, porque se ha hablado mucho más de nuestro deporte que cuando no hay este tipo de polémicas, pero sin duda prefiero mi deporte sin este tipo de momentos que con ellos.
¿La percepción, el concepto que tienes sobre Valentino Rossi es la misma que tenías antes de la carrera de Sepang?
Sí, Valentino es un gran campeón, es una leyenda del motociclismo y posiblemente sea por números y por lo que ha dado al motociclismo el piloto más importante de la historia de este deporte. Pero como todos, pues cometemos errores y quizá él en Sepang cometió algún error que posiblemente le haya costado el campeonato.
¿Te decepciona que no haya sabido reconocer que tú has sido el mejor?
No, yo intento ahora mismo valorar lo que he conseguido. Yo creo que soy justo vencedor por números y por estadísticas y además también por puntos, al final hemos conseguido serlo. Y cada uno, pues bueno, tiene su opinión y cada uno, pues es difícil al final ponerse en la situación del otro y ser objetivo. Entonces, supongo que igual, si yo estuviese en su situación, pues pensaría lo mismo. Así que no juzgo la opinión que él pueda tener.
¿Te decepciona o te has sentido solo en algún momento en esta recta final del campeonato? ¿Que incluso no te haya apoyado tu equipo?
Nunca he estado solo. Siempre he tenido a mi gente, a mis amigos, a mi familia y también a mi equipo en los circuitos. Y hemos sido un grupo grande y un grupo fuerte. Así que nunca he estado solo y hemos ganado todos juntos.
¿En algún momento has dicho a la mierda todo? O sea, estoy yo aquí que voy a ser campeón del mundo y están uno hablando de una patada, el otro hablando de no sé qué, el otro que si la sanciona.
No, para nada. Siempre he pensado en positivo. Siempre he pensado que soy un afortunado en esta vida de vivir estos momentos, porque no todo el mundo tiene esa oportunidad de saborear, de vivir estos momentos que vive un piloto de MotoGP y encima un piloto puntero que está luchando por estas cosas tan grandes. Así que cada día que me levanto, independientemente de lo que pase, si estoy de mejor humor o de peor humor, siempre soy consciente de lo afortunado que soy.
Tomás.
Sí, dos cositas rápidas. Primera, ¿no será que Rossi es madridista porque vive permanentemente cabreado?
No lo sé, yo creo que es del Inter, ¿no?
Pues también tiene motivos para cabrearse, pero bueno. No, no habléis con él de fútbol y esas cosas, ¿no?
No, la verdad es que no.
No traéis. No,
bueno,
no,
yo creo que no hablan de nada.
No, exacto. Entre vosotros, ¿de qué habláis?
Bueno, la relación ya antes de lo de Sepang, ya dije que posiblemente se tensase porque somos dos pilotos que hemos sido campeones en el pasado, que somos muy, muy competitivos y eso, quieras que no, pues hace que la relación se tense un poco. Y después de lo sucedido en Sepang, sí que se tensó más de lo habitual. Pero yo creo que los dos, pues bueno, al final respetamos la calidad y el talento del otro y el año que viene será un nuevo campeonato.
¿Y tiene arreglo el año que viene esto?
Sí, por supuesto.
¿Sí?
Yamaha yo creo que es muy consciente que tiene dos grandes pilotos que les ofrecen garantías de luchar por el Mundial si las circunstancias son las buenas. Y nosotros somos conscientes de que tenemos una gran moto. Este año hemos tenido una gran moto y tenemos una gran fábrica detrás. Así que es una cuestión, es un win-win, ¿no? Ganar-ganar de tres partes.
En ese sentido, quiero recordar, y me gustaría conocer la opinión de Jorge, evidentemente, que Borja el domingo por la noche contó que es perfectamente posible hacer tu trabajo, vivir, entrenarte y correr sin dirigirle la palabra a tu compañero de box. Eso puede ser, pero mi pregunta ¿es así o sería mejor poder tener un poco de relación?
Bueno, al final la gente viene aquí a este deporte a intentar ganar, ¿no? A intentar conseguir el mejor objetivo que es conseguir campeón del mundo de MotoGP, si corres en MotoGP, de Moto2, en Moto2 o Moto3. Y si te puedes llevar bien con todo el mundo, pues mejor que mejor, ¿no? Pero al final uno viene aquí a intentar batir al otro y al final pues eso te hace que la relación no sea tan tan amistosa como, como puede ser una relación que puedas tener con cualquiera persona en el ámbito fuera de, del deporte.
¿Y qué sensación tienes personalmente de que cuando tú llegaras a Yamaha Rossi construyera un muro y ahora es Rossi quien te copia a ti la telemetría? O sea, han pasado todos esos años, él no quería ni verte, él pensaba que tú lo ibas a copiar, y acá han pasado los años, te has convertido tú en tricampeón y ahora es él el que te copia.
Una reacción natural que posiblemente todos tendríamos si estuviésemos en su situación, y una reacción natural de una persona competitiva, una persona que quiere ganar y que quiere defender su, su territorio, supongo.
¿Tú eres más de bizcocho o de magdalena? Porque, madre mía, la que nos han dado con,
¿has
con
leído la prensa italiana?
Esa pregunta en otro momento pues respondería, pero ahora prefiero no responder.
¿Pero has leído la prensa italiana?
Pero eso te tiene que doler, ¿no? Todas estas tonterías que se escriben.
Hemos logrado el objetivo, que era ser campeón del mundo. Es algo muy grande, muy muy grande, y estamos disfrutando por ello al máximo, independientemente de la polémica que se haya creado en estas semanas.
Y la otra, que te lo he dicho antes fuera de micrófono, a ver, vaya meneo le diste al rey, emérito. El abrazo,
Estaba muy emocionado, todavía muy tensionado de esa tensión de esas 30 vueltas interminables. Y sí, me pasé un poco cuando lo abracé, pero bueno, supongo que él lo debió entender.
Pero salió a relucir tu vena republicana en ese momento.
Yo soy español, me considero español, soy también mallorquín, y pronto celebraré mi título en mi isla donde nací.
Oye, pero y lo que siempre digo lo mismo cuando hablo con estos: Nadal, Rudy Fernández, tú, hijo de mi vida, pero ¿qué tenéis ahí? Yul, en mallorquín.
Yo creo que el talento no tiene nacionalidad. El talento está en todos los países de todo el planeta, y es cuestión de encontrarlo y trabajarlo. No tiene cuestión de nacionalidad, ni de alimentos, ni de... Bueno, existe los genes y hay...
¿Ensaimada?
Diferentes razas o tipos de personas que tienen diferentes genes, y eso influye, pero el talento puede estar en todos los países del mundo.
Borja, que no dices nada, a ver.
No, yo te quería preguntar, me da un poco la impresión de que del Lorenzo de los primeros títulos a este Lorenzo es como si te hubieses casi reinventado. Es decir, irrumpió Márquez en un momento, en el año 2013, y el principio de 2014 fue muy complicado, pero a partir de ese momento como que supiste entender que algo había cambiado, y tú también supiste... hacer otro Lorenzo, ¿no? Y llegar a este punto que estás ahora mismo, que la verdad es que desde el principio del año, contando con esos problemas que ha habido, pues siempre has demostrado un nivel altísimo.
Sí, lo que he aprendido, o lo que me ha dado la madurez y el ir pasando los años, ha sido el intentar controlar todo, ¿no? Todo es importante, todo hay que controlarlo a este nivel, y no puedes pasar por alto nada. El año pasado descuidé mi forma física y pagué por ello casi todo el año. Y entonces ahí aprendí que no puedes descuidar nada, y todo tienes que estar perfecto si quieres volver a ser campeón. Y aún estando todo perfecto, no solo dependes de ti, sino de la moto y de tus rivales. O sea que ser campeón, aparte de hacer un gran trabajo, también requiere suerte o no tener mala suerte. Depende de muchas cosas, y cuando lo logras tienes que saber valorarlo, porque no siempre pasa.
¿Puedes contar el momento ese en que oyes el run run de la moto de Dani detrás y dices: no, Dani, no, otra vez no, por favor, ¿no?
Bueno, no sabía si era el motor de Dani o el motor de Marc. Al final eran dos motores, porque estaban los dos muy cerca, pero sabía que Dani estaba recuperando mucho terreno por la pizarra, ¿no? Veía a Marc a más o menos 0.6, 0.8, a veces acercándose a 0.3, pero veía a mitad de carrera a Dani a 2.5 segundos, que es una distancia bastante prudente y que me daba tranquilidad, porque sabía que si perdía la carrera ganaba igualmente el campeonato. Pero cuando vi a Dani acercándose tan rápidamente, pues me entró la impaciencia, porque además veía que tenía el neumático trasero totalmente destrozado en el lado derecho y que era una situación bastante desesperada. Así que dije: pues Jorge, pues intenta ir lo más rápido posible con lo que tienes. Y eso es lo que hice hasta el final, que no sabía que era la última vuelta. Además, cuando pasé esa curva y vi la bandera de cuadros, me sorprendí, porque pensaba que aún faltaban unas cuantas vueltas más.
Acojona un poco esa sensación.
Digo, acongoja, como se diga.
No, yo es que me he visto utilizar todas las palabras. Es decir, cuando pues
imagínate.
Que no queda nada, está viendo dos tíos detrás, ve a todo el mundo mirándote, sabes que todo el año depende de lo que pase en esas últimas vueltas.
Imagínate, llevas desde la salida en un circuito tan exigente como Cheste, tirando al máximo, intentando escaparte de Mark, que iba como un tiro, no tenía ningún respiro. Y veía que Dani se iba acercando muchísimo y que el neumático se estaba destrozando, pues imagínate los nervios y la impaciencia que me estaba entrando. Así que ahí más que nunca necesitaba de la frialdad y de la concentración que me acompañase, ¿no? Porque si no hubiese cometido un error, me hubiese caído y hubiese perdido los nervios, ¿no?
¿Y cómo fue la siguiente vuelta?
La siguiente vuelta...
La de después de todo eso.
Nunca había llorado encima de la moto. Sí que he llorado muchas veces. No suelo llorar mucho, pero muchas veces me emociono escuchando una canción o recordando momentos que he vivido con amigos o con familia. Pero encima de la moto nunca había llorado, pero cuando Quique me dio la bandera de España y fui un poco consciente, porque los nervios no me dejaban un poco ser consciente de la situación, cuando un poco empecé a ser consciente de la situación, cada vez esa sensación se fue retroalimentando y cada vez fue más intensa y lloraba más. Así que no pude celebrar muy bien el campeonato porque estaba llorando y no pude saludar muy bien al público porque la emoción era muy muy bestia.
Y a los cuatro Lorenzos, ¿no?
Eso fue un momento Matrix.
¿Lo sabías o esto te lo contaste de ahí de sopetón a los cuatro? Yo he reconocido un par, a Sergi Blaya y a Ricardú, sí. Los otros dos no sé quiénes son.
Bueno, evidentemente se planeó porque estas cosas no pueden salir bien si no se planean.
O sea, pero tú estabas en el pergeño de la idea.
Sabía que me iba a estar ahí esperando, pero no me esperaba llegar ahí tan tan emocionado y tan tan conmovido. Entonces no pude disfrutar al máximo cuando estaba haciendo así con el gesto con la mano de los cinco títulos. No lo estaba disfrutando al máximo con ellos porque estaba muy muy emocionado, muy metido en mí mismo, ¿no?
Y luego en el box con tu gente gritabas: ¡ahora sí! ¡Ahora sí! ¿Por qué decías eso? Es un grito de rabia, ¿no?
Tenemos muchísimas frases de estas que van saliendo a lo largo de los fines de semana, que se nos ponen de moda y las vamos repitiendo, ¿no? Y esa "ahora sí" es una frase de Claudio, de mi fisio, que es un siciliano de Sicilia que hace 3 años que trabaja conmigo, y un día le salió eso: "ahora sí", ¿no? Y a partir de ahí empezamos a, siempre que salía alguna cosa que se tenía que decir "ahora sí", decíamos eso. Además, con esa entonación, "ahora sí". Entonces, cuando conseguimos el objetivo, pues lo dije a todos y todo el mundo me repetía lo mismo.
Jorge,
"ahora sí".
Jorge, ¿cuál es el mejor o el mayor elogio que te han hecho y que a ti te ha impactado, que te ha gustado?
Sinceramente, tengo que todavía que recoger todos los mensajes que he ido recibiendo por las redes sociales, por el WhatsApp, por los mensajes de texto, porque no he tenido tiempo a responder a nadie todavía. Ha sido tan intenso todo que no he tenido tiempo de estar tranquilo y empezar a responder a la gente, incluso leerlos, ¿no? La mayoría. Entonces, no te puedo decir ahora, pero supongo que los más allegados, la gente que tiene más confianza, que conoces más, son los que más te marcan, los más te hacen emocionar, pero también gente importante de todos los ámbitos de política, de deportes.
El rey te dijo algo, ¿el rey?
¿Qué le va a decir?
El rey también estaba...
Cuida de mi padre, le diría.
El rey tenía miedo de que Mark y Dani me pasasen y perdiese el campeonato.
¿En serio?
Dijo eso el rey.
No, pero estaba asustado. ¿Estás hablando de este rey?
Del rey. Yo estoy hablando del rey. El rey que estuvo con él.
Oye, pero...
Aunque...
Tenemos muchos reyes, pues...
No, solo uno vino.
El actual también lo hará muy bien. Pero el rey es el rey.
Si tienes la sensación de que el rey sufrió también.
Seguimos
en esas
pensando
últimas...
que es el rey, aunque,
sí,
aunque
sí, no lo sea
todavía.
Sí,
¿no?
¿Tuviste la sensación de que había sufrido también en esas vueltas?
¿Y la reina?
El rey.
Sí.
él me dijo que sí. Él me dijo que sufrió mucho y que decía, ostras, ahora no. Ahora que le decía a los que tenía al lado que estaba preocupado, que no serían capaces, ¿no?, de pasarme y tal. Pero yo creo que Mark y Dani lo intentaron todo, ¿no?, para intentar ganar la carrera, pero supongo que ellos también tenían problemas de, sobre todo delante, que parecía que las ondas sufrían un poco delante, y en las aceleraciones lograba un poco de ventaja que después evitaba que llegase muy cerca la frenada para intentar el adelantamiento, ¿no?
De todas maneras, en todo eso de los mensajes, yo creo que hay uno que compendia todo, que se le iba a la madre que te parió, que es lo más racial que podemos decir nosotros. Pero
lo más patrio.
Lo más patrio, exacto. Pero una cosa que me a los que entendemos menos de esto, me excita. ¿Y qué coño pruebas ahora, con perdón? O sea, después de ser campeón del mundo, ¿qué carajo haces al día siguiente otra vez en la moto?
Bueno, si la vida piensas así...
Hombre,
pues, al final,
dos días, tío, una semanita.
Todo es repetir las cosas, ¿no? Todo es repetir las cosas, pero al final cada día es especial, cada campeonato es especial, cada carrera es especial, y tienes que vivirlo como te viene y pensar que ese momento nunca lo vas a vivir y que es importante, que es único. No,
me refiero a lo de volver a entrenar, sí, volver a la moto, eso al día siguiente.
Es difícil. Yo mucho, cuando, ¿no? cuando compraba las revistas, el motociclismo, el solo moto, veía decir a Mick Doohan, lo más difícil es seguir encontrando la motivación después de haber conseguido un título, ¿no? Y yo no entendía mucho en ese momento, con 10, 12 años, no entendía el significado de esas declaraciones. Ahora sí. lo entiendo porque cuando no has conseguido todavía tu título o ser campeón del mundo, es un poco como la película de Rocky, ¿no? Cuando no era nadie, cuando empezaba a ser boxeador y se le presentó la oportunidad, tenía un hambre tremenda, ¿no? Pero cuando ya consiguió ser campeón de los pesos pesados, pues perdió un poco esa motivación que tenía o esa hambre que tenía al principio. Y eso nos pasa a todos, pero hay unos deportistas que se recuperan de ese momento y vuelven a tener hambre y vuelven a ganar, y hay otros que no lo hacen y ganan menos.
De todas formas,
lo
primero que quieres hacer en cuanto desconectes, que no sé cuántos días de test van a ser, en cuanto vayas a tu casa, que es lo que más te apetece hacer, esto.
Primero descansar mucho, recuperarme de esta voz que tengo. ir a Mallorca, hace tiempo que no voy. Y me gusta celebrar el título allí. Y luego hacer unas largas vacaciones.
¿Dónde?
Pues no sé si las haré en Mallorca o en un lugar más cálido, porque
Menorca.
El frío a mí no me gusta, la verdad, sinceramente. Me gusta el calor y estar en un sitio cálido. Así que en Europa, en invierno, no me encanta. Prefiero el calor. Prefiero Europa en verano o prefiero... En invierno, pues a tomar unos días de descanso en el Caribe o en un sitio donde haga calor, ¿no?
Si necesitas maletero.
Creo
vente,
que este
vente, hombre, hay que disfrutar de la vida.
Oye, dijiste chato. Ayer una cosa que me asustó, que el año que viene puede ser el último año que puedas lograr tu último título. No, hombre.
No, yo lo dije porque es una gran posibilidad, ¿no? O sea, no conseguirlo es una gran posibilidad que hay que saber que está ahí, o sea. El haber conseguido el título este año para nada te garantiza conseguir otro más. Hay que seguir trabajando muchísimo, y sabemos que en el deporte, si te relajas y no sigues evolucionando, no sigues trabajando, los demás te comen, y la única manera de seguir ahí cerca de conseguir o consiguiendo tu objetivo es esforzándose mucho cada día.
Pues para terminar esta entrevista, como creo que ha sido uno de los hits de la noche, si queréis os podéis abrazar, tanto Emilio como Carmine, como Borja y tú, podéis empezar a cantar, se vaya, para romper esta rasgada boya.
En un momento cantará mucho mejor.
No llega.
Estoy seguro que
te va creciendo y que te va haciendo un poco.
Esta canción sonaba ayer, también la cantabais en el
punto de vista, se amplía y te das cuenta que tu padre eso no lo hace.
Jennifer
Lopez. Jamás.
Pues si pusimos 6 o 7
la vida normal.
¿Qué canción era? En la parrilla. ¿Se puede saber?
En la parrilla. Hasta ahora no me acuerdo, pero posiblemente una de Linkin Park. Una de Linkin Park.
Ah, o sea, que te gusta te gusta la música.
Linkin Park es un grupo
de
metal rock.
Sí, te iba a decir, un grupo
que siempre me ha gustado, y en la parrilla me da energía a veces.
¿Eres
pero voy ¿eh? variando porque a veces me canso de algunas canciones y tengo que buscar algunas nuevas que no haya escuchado mucho.
Qué vale, pues metalista también.
Hombre, y tanto, como tiene que ser.
Jorge, ¿cuánto le debes a la gente de tu alrededor, a la gente más cercana tuya?
Depende de la persona. O sea, a mi madre y a mi padre le debo todo, porque si no yo no estaría aquí. Pero profesionalmente le debo muchísimo a muchas personas, que ahora estaría mucho tiempo intentando nombrarlas todas y sin que se me olvide ninguna. Y este año el campeonato, como dije antes, le debo este campeonato a toda la gente que ha aportado su granito de arena, que ha intentado estar aquí, estar en mi vida, en mi trabajo, mientras entrenaba, mientras trabajaba. Mi equipo personal, el equipo Yamaha, mi familia, mis amigos. y también toda la gente que ha tenido contacto conmigo estos años.
¿Sabes que Gigi de la Línea, el jefe de Ducati, ha dicho que de momento no hace caso a los rumores, ni que piensa en ti, ni que... Lo digo porque como ha habido gente que ha dicho está tan enfadado que igual...
No estoy enfadado y entiendo perfectamente el punto de vista de Yamaha y la decisión de Yamaha de apoyar a su piloto, a uno de sus dos pilotos, que en ese momento era Valentino, que tenía una sanción, y intentaron pues apoyarle y intentar que se la quitaran, aún sabiendo que eso podría perjudicar las opciones de campeonato del otro piloto. Pero si yo hubiese hecho esa acción, que creo que nunca hubiese tenido, nunca lo hubiese hecho, pero podría haber pasado en ese momento, cuando estás encima de la moto, con la tensión pueden pasar muchas cosas. Si hubiese estado en la situación de Valentino, Yamaha también me hubiese apoyado, así que es algo normal y para nada reprocho nada a Yamaha, me encuentro muy apoyado por ellos y creo y espero que estaremos muchos más años
juntos. Se podrán quejar.
Sí, tanto. Sí. En fin, que Jorge, lo importante en la vida es conseguir objetivos y es muy importante, muy importante, muy importante saber disfrutar de ellos. Y esperamos que lo hagas.
Por supuesto.
Gracias por todo, tío.
Sabes que nos alegramos un montón, de que hayas vuelto a
triunfar. Yo me alegro que os alegréis.
Muy bien. Cuídate mucho. Hasta pronto, Jorge. Gracias.
Adiós. Gracias.